Os voy a contar un cuento, ¿vale? Y el cuento tiene como protagonistas un rey, un sacerdote o abad, unos demonios y un gran mago, ¿sí? Y en la primera escena vamos a encontrar este gran mago, ¿no? Este gran, incluso podríamos llamarle un hechicero, ¿no? Bueno, lo vamos a encontrar, pero primero igual lo vamos a oír, ¿no? Porque desde muy lejos igual nos llega su voz. Y no está hablando, sino cantando, ¿vale? Entonces, y su canto va algo así. Soy feliz entre las altas cumbres nevadas del Tíbet, conviviendo con los perros salvajes y los lobos que ladran y aullan en la noche. Soy feliz cuando voy soltando de peña en peña con el ciervo y el leopardo de las nieves que me llevan a sus escondrijos y me enseñan los rincones secretos y sagrados de los peñascales. Soy feliz acompañando a las águilas y buitres que me acechan, que anidan en los recovejos de los picos inhóspitos de la montaña. Soy feliz en medio de las tormentas que envían los dioses, esas deidades feroces que del lugar, rugiendo con bozarones cuyos ecos retumban del valle en valle, y coronando las cimas de mil espadas de luz. Soy feliz rodeado de peñascos y precipicios, de cuevas y cataratas cuyas aguas heladas forman altas columnas majestuosas, como si fueran esculpidas con cincel y martillo por artistas gigantes. Soy feliz caminando perdido en la niebla y azotado por la ventisca, rodeado del baile de los copos de nieve, cada uno con una forma cristalina única y irrepetible, como los seres humanos. Soy feliz al enfrentarme con las fuerzas implacables de los espíritus lugareños y demonios del Tíbet. Y cuanto más difícil la tarea, cuanto más férreas, más obstinadas las fuerzas que se me oponen, mayor gozo siento, más energía surge desde dentro y más juguetón me muestro. Y luego sigue, nos va a contar un poco a qué viene todo eso, a dónde va. Los espíritus y genios de esta tierra de cabezas negras, Tíbet, son potentes y recelosos. Se resisten a la diseminación del Dharma aquí en su país, ¿no? El rey del Tíbet, Trisong Detsen, se ha convertido al budismo, porque el Dharma le inspira, le entusiasma, le conmueve en las profundidades de su ser. Y por esta razón ha decidido fundar un monasterio en Sangmi para establecer el Buda Dharma en su país. Pidió al reino de Johor, un país vecino, que enviaran a alguien de gran renombre para ayudarles en esta tarea. Y les mandaron el sacerdote o abad Santarachita. No, Sangrachita, es importante, Santarachita, sí. Un gran sabio y erudito del monasterio de Nalanda, ¿sí? Es un buen hombre, astuto, muy hábil en comunicar las enseñanzas, pero pese a su fama, su erudición, su sabiduría, no ha sido capaz de controlar las fuerzas indomables de los yakshas y duendes, esas fuerzas que se sublevan en rebelión contra el rey, oponiéndose a la construcción del monasterio en Sangmi. Esos duendes, los espíritus indígenas de esta tierra, no quieren saber nada de una nueva religión con costumbres ajenas, sus formas de hacer las cosas que amanecen las tradiciones milenarias de estas sus tierras. Así que los peones, albañiles, arquitectos del palacio trabajan de día echando cimientos poniendo paredes, colocando ladrillos y piedras, siguiendo los planes del rey. Al anochecer se van a sus hogares a descansar, y al volver a la zona de obras al día siguiente, ¿qué encuentran? Se quedan a cuadros. No pueden creer lo que ven sus ojos. Todo el trabajo que hicieron ayer se ha deshecho. Los cimientos han desaparecido, las paredes han sido desmanteladas, el terreno se ha allanado y todos los materiales, los ladrillos, las piedras, la madera, el barro, la arena, han sido devueltos a su sitio. Se quedan estupefactos. Y día tras día pasa lo mismo. Edifican de día y de noche se deshace todo el trabajo y a la mañana siguiente tienen que empezar otra vez desde cero. ¡Qué desesperación! ¡Qué frustración! El rey intenta solucionar el problema mandando oficiales del palacio a quedar de guardia en el sitio de obras por la noche, ¿no? A ver si estos diablillos se atreven a sumarse con los guardias armados ahí plantados. Pero pasa algo muy misterioso. Esos guardias, al principio tan entregados, empeñados en pillar a estos diablillos, a descubrir lo que está ocurriendo, siempre acaban quedándose dormidos. No son capaces de mantenerse despiertos ni 5 minutos. Así que vuelve a pasar lo mismo. El trabajo no avanza, la construcción del monasterio de Samnie queda completamente paralizada. Los obreros enfadados y el rey más exasperado que nadie. Por tanto, pide consejo a sus ministros, sus sacerdotes, los hechiceros, los chamanes, todos los sabios de su tierra, y es el sacerdote a que les había enviado los tejador del rey del reino vecino, Santarakshita, el abad de Nalanda, a quien se le ocurre mandarme a mí, a Padmasambhava, uno de los emisarios del rey, para pedirme ayuda con las dificultades. Así que una noche de luna llena llegaron esos emisarios a la cueva de Langesho, en un acantilado en medio de la alta montaña donde yo moraba en aquel momento. Un lugar muy difícil de acceso, en tierra de nadie, entre la India y Nepal. Un paraje muy agreste. Les debió de haber costado mucho trabajo a esos emisarios llegar aquí. Pero me encontraron, me contaron todo, me explicaron el apuro en que se veía el rey y me pidieron que les ayudara. Y asentí enseguida. Y estoy ahora otra vez solo caminando en la alta montaña hacia Lhasa, librando batalla a los demonios y deidades de la región, sometiéndolos al poder del Dharma, obligándoles a tomar un voto de lealtad a las tres joyas. Una furia guerrera de Shang Tsung, llamada Yamun, la enemiga eminente, intentó aplastarme entre dos imponentes montañas. Pero la conquisté. Le puse el nombre secreto de la deuda de la turquesa y diamante y le confié un tesoro que guardar. Cuando llegué al castillo negro de la llanura celestial, la Dakini blanca de los pentisqueros me tiró un rayo, pero le envolví con un dedo y le arrojé a las aguas de un lago. Pero aquello se escapó y se echó al lago Palmopaltan, donde enseguida empezaron a hervir las aguas, y la piel se le desprendió de los huesos del cuerpo, y le lancé un rayo diamantino quitándole un ojo. Fue cuando se rindió, y me prometió a que no volvería a causar más estragos. Me entregó la esencia de su vida y le puse el nombre La Lámpara Despellejada de Turquesa y Diamante. A ella también le confié un gran tesoro. Así vencí en batalla a decenas de demonios, deidades, espíritus y sus huestes en forma de bestias enormes, serpientes gigantes, un anciano con una cabeza de mono, ejércitos enteros de todo tipo de monstruos, espíritus malévolos, etcétera, etcétera. Así habló Padmasambhava. Mientras tanto, mientras Padmasambhava estaba atravesando aquellas montañas, el rey de nuestro cuento, que se llama Trisong Detsen, estaba esperando en su palacio al gurú. De haber enviado emisarios de su corte, estaba esperando a que llegara el gurú, llenísimo de expectativas. De hecho, sus cortesanos y ministros, consejeros, no recordaban nunca haber visto a su señor, a su rey, en un estado semejante. Estaba desesperado, ansioso, lleno de impaciencia. Incluso últimamente, antes de acostarse, había cogido el hábito de asomarse varias veces a la ventana de su alcoba de palacio para ver si había novedades, si había llegado el gran maestro, el gran mago, ¿no?, cuya presencia tanto deseaba. Sus esposas e hijos intentaban tranquilizarle, pero a medida que iban pasando los días, las semanas, los meses sin que apareciera este personaje célebre, aumentaban la frustración, el ansia y la rabia del rey. Y cuando volvieron solos sus emisarios sin el gurú, después de haber estado con él, llevando al rey la noticia de que tendría que esperar unos meses más todavía, la tensión en la corte era inaguantable. Los ministros y consejeros, los clarividentes del rey, no sabían cómo aplazar a su señor. Y empezaron a preguntarse si esto podía continuar así. Todos los consejos y los vaticinios habían sido desmentidos. Dharmasambhava les había confundido a todos. Pues vamos a dejar el cuento aquí, de momento, dejando al rey y su séquito impacientes, expectantes, y dejamos a Dharmasambhava, el gurú, perdido en la alta montaña, y luchando con los espíritus. Y voy a comentar algunas cosas, porque ¿qué tiene que ver con nosotros todo este rollo? Pero primero una explicación, porque el año pasado di una charla ese día de Dharmasambhava sobre el mismo cuento, los que estabais aquí seguramente os recordaréis. Y igual parece raro, pero porque volver a lo mismo, ¿no? Pero se me ocurrió que era como muy apropiado, porque en este momento en el centro, digamos que la próxima etapa, el siguiente paso que queremos tomar es buscar un terreno para tener nuestro propio centro de retiros, el centro de retiros en el campo para nuestra sangha aquí. Entonces, en cierto sentido, es nuestro monasterio Samye, ¿no? Y bueno, en cierto sentido, tenemos el mismo propósito que el rey Trisongdetsen. Queremos establecer el budismo, el Dharma, en este país. No puedo decir nuestro país, porque no es mi país, pero bueno, hablando en términos más generales, queremos que se establezca aquí el Dharma en Occidente, ¿no?, en España y en otros países de Europa. Entonces, igual nos vamos a topar con los mismos problemas que Trisongdetsen, ¿no?, el rey del Tíbet, ¿no? Pero bueno, sería interesante saber cuáles son nuestros demonios aquí, ¿no?, tanto fuera en la sociedad como dentro de nosotros mismos. Entonces de eso vamos a hablar más adelante. Primero, pues quiero ir uno por uno con los personajes del cuento, ¿no? Tenemos al rey, tenemos a Santarakshita, el abad o sacerdote, tenemos a los demonios y tenemos al gurú Dharmasambhava. Y quiero un poco como, bueno, en el mundo de la simbología, porque simbología, podemos como interpretar a muchos planos, ¿no?, diferentes, muchos niveles diferentes. Entonces, sí, podemos hacer una comparación con el Tíbet y España, ¿no?, como en términos así, como pues, si queremos establecer los valores del amor, los valores de la sabiduría, las enseñanzas del Buda aquí en este país, vamos a encontrarnos con demonios, por así decirlo, vamos a encontrarnos con problemas, con dificultades, con obstáculos, ¿no? Pero también a otro plano, que sería el plano de nuestra práctica individual, nuestra práctica personal, que sí tiene que ver también con el contexto en que practicamos, porque no vivimos en un vacío, sino estamos profundamente interconectados con lo que nos rodea. Pero sin embargo podemos hablar también a este plano y buscar significados dentro del cuento que tengan que ver con nuestras vidas, con nuestros problemas, ¿no? Dentro de nuestra propia práctica, ¿no? Nuestro intento de llevar a cabo pues una transformación de nuestro ser, ¿no? Ser más felices. Entonces, hablando en estos términos, hablando a ese plano individual, ¿qué podría representar el rey del Tíbet? ¿Qué podría simbolizar para nosotros? Es un buen hombre, es un rey, y tiene un proyecto muy valioso, un sincero deseo de establecer el budismo en su país. Y para mí, podríamos decir que representa nuestras aspiraciones más altas. Podríamos decir que, como es un rey, representa pues nuestra propia nobleza, nuestros valores más nobles, ¿no? Podríamos decir que representa nuestro deseo genuino de crecer, de avanzar, incluso de establecer nuestra vida en el Dharma, ¿no? Nuestro deseo de realmente manifestar los valores del Dharma en nuestras vidas. Y pide consejo, pide ayuda a primero al abad Santarakshita, ¿no? Pide ayuda a ese sacerdote que viene desde muy lejos, del monasterio de Nalanda, y también es un hombre muy, pues, muy buen hombre, pertenece a una institución muy reconocida, que Nalanda en aquel entonces era un monasterio de mucho renombre, de mucha fama. Entonces era obvio a quien tenía que pedir ayuda, ¿no? El rey, y vino, y ¿qué pasó? Pues no pudo con las fuerzas que estaban ahí, los demonios. A un plano personal, igual podríamos decir que pues el abad es el proceso de ir conociendo las enseñanzas, de ir como descubriendo cuáles son las cuatro nobles verdades, el triple sendero, los 12 eslabones de la rueda de la vida, etcétera, etcétera, el noble camino óptimo. Y es el proceso de ir incorporando poco a poco, bueno, ir comprendiendo qué significado tiene, y ir como asimilando, incorporando estas enseñanzas a nuestra vida, ¿no? Es el inicio de del proceso de transformación. Sin embargo, llega un momento en la vida de cada uno, un momento o muchos momentos, en que pues en la transformación llegamos como a una especie de barrera, ¿no? Todos seguramente hemos vivido eso muchas veces y seguiremos viviéndolo muchas veces seguramente. O llegamos a una especie de como alguien me, como un caparazón, como que ya no llega, ya no, no sé, algo se resiste a la influencia del Dharma, ¿no? O sea, no quieres ser más generoso, ¿por qué se habla siempre de ser generoso? ¿Por qué siempre se habla de ser? Es que yo no quiero saber nada de la compasión, por favor. Es decir, que la transformación, pues, no ha encontrado una resistencia, ¿no? Y tiene que llegar a niveles más profundos para realmente seguir avanzando, ¿no? Por así decirlo, el Dharma tiene que colonizar todo nuestro ser, ¿no? Y colonizar es una palabra fuerte, una palabra fea, ¿no? En alguna manera, pero yo creo que hay algo que a veces pensamos que el Dharma, aquí viene el amor, pero a veces es como el Dharma realmente nos resulta violento. No puede, las enseñanzas del Buda, si realmente las tomamos en serio, a niveles más y más profundos, a veces nos resultan violentas esas enseñanzas. Por eso a veces vemos figuras como coléricas, ¿no? Habéis visto, ¿no? Seguramente habéis visto imágenes de la tradición tibetana, aquí no hay, no solemos ponerlas mucho, pero existe, ¿no? Y es como un poco representa, podríamos decir que es como el ego que se rebota, que no quiere saber nada de amor, de generosidad. Sí, igual estoy aquí en el centro budista, igual sí, en estos momentos sí. Y me voy fuera, vuelvo a mi familia y sale la vena, ¿no? ¿No? ¿Hay alguna? Sale la vena, el mandón de la casa o la, yo qué sé, el quejica o las carrabias o, no sé, tenemos todo, es como una serie de personalidades diferentes, ¿no? Igual la personalidad más aceptable, más bonita sale aquí en el centro con nuestros amigos, pero hay otras cosas que están ahí, ¿no? Ah, pues sí, una reacción significa que no estoy muy lejos de la verdad, eso es. Entonces, colonizar todo nuestro ser. El Dharma se habrá establecido en algunas zonas, por así decirlo, de nuestro país interior, y seguramente habrá otras regiones interiores, comarcas, comunidades enteras en este país interior, donde el budismo queda todavía completamente desconocido, ¿no? Donde seguramente rigen otras religiones, otras filosofías, ¿no? Donde habitan demonios muy obstinados. Quizá tan obstinados como los que encuentran Padmasambhava en sus peripecias por las montañas del Tíbet. Podríamos decir que de día construimos nuestro magnífico nuevo ser, reluciente que transmite paz y luz. Tal vez después de una clase de meditación, te sientes inspirado, ¿no? Sales a la calle y estás como... Tal vez después de una puya, una meditación, un retiro, ¿no? Y volver del retiro tienes ganas de implicarte más, de ir a más clases, de como de realmente entregarte, ¿no? De comprometerte. Eso de día. De noche sale el escéptico, el cínico, el adicto al alcohol, el tirano o mandón de la casa. Llegan todos esos... esas subpersonalidades, por así decirlo, y tiran todo el trabajo hecho, ¿no? Todo el trabajo previo hecho. Abajo las paredes de la paciencia, ¿no? Devueltos a su sitio los ladrillos de la mente inconsciente, a la hoguera la madera del amor o la compasión, y hundidos los cimientos de un nuevo ser más sabio, ¿no? Empezamos desde cero otra vez. ¿Os suena? Y lo que pasa es que también estas subpersonalidades se apoyan en valores y actitudes que prevalecen en la sociedad que nos rodea, y tanto nos influye, ¿no? Que queramos o no, pensamos que somos individuos, ¿no? Que tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros valores, y nada que ver, somos individuos, no somos nada individuales, no somos individuos, porque estamos tan como bombardeados por tantas cosas que no podemos realmente decir que somos individuos en el sentido de realmente pensar nuestros pensamientos, sentir nuestros sentimientos, sino cogemos las opiniones, los valores de lo que nos rodea. Es normal, es la condicionalidad, ¿no? Como esa enseñanza más fundamental del budismo, ¿no? Entonces, tu subpersonalidad llamada el cínico se apoya en el cinismo que se manifiesta por todas partes, en copias, como todos los políticos son iguales, los seres humanos somos así, nadie cambiará. Y en vez de valorar lo bueno, enfocamos en las críticas, por lo que no ha ido bien, etcétera, etcétera. La víctima, esta otra subpersonalidad, se refugia en frases como ¿por qué siempre me pasa a mí? Siempre me tratan así, ¿no? La subpersonalidad frívola acude a los medios de comunicación para fortalecer su superficialidad, vocecillas que dicen hay que pasárselo bien, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y las imágenes también, se pueden esas imágenes de felicidad conseguida mediante la pareja idónea o el cuerpo perfecto. Y esa otra, su personalidad consumista, a la que recurrimos cuando van mal las cosas, encuentra fácil sustento y refugio en el materialismo que nos rodea y nos acecha de día y de noche, ¿no? Luego quiero volver a este demonio del materialismo. Pero primero tenemos que conocer un poquito mejor esta figura mágica, misteriosa, que está pasando, el mago del cuento, ¿no? Para ver qué simboliza, qué nos está intentando transmitir, ¿no? Es el gurú desterrado, el gurú exiliado, echado de su país, habitando una cueva en la frontera entre dos países extranjeros. Este personaje impresionante que había pasado tantos años morando en los cementerios y campos de incineración de la India, rodeado de esqueletos, cuerpos descuartizados, miembros por ahí como calcinados, acompañado de fieras, animales salvajes. ¿Qué nos transmite eso? Pues para mí no hay nada que le distingue. No hay nada que le causa apego, ¿no? Está totalmente solo, está libre. No tiene familia, no tiene casa, ni país, ni monasterio, ni palacio, ni ninguna de las ataduras de la vida civilizada. Y además no tiene miedo ni a los demonios, ni a las tormentas, ni a las fieras que se encuentra por ahí en la montaña. Está libre de miedos. Eso es muy fuerte, ¿no? Estar libre de miedos. Ser una persona sin miedos. Es como... Eso sí que sería una liberación, ¿no? Entonces, Parmasambhava simboliza, entre muchísimas cosas, simboliza la posibilidad de libertad completa, de liberación de nuestro condicionamiento, de nuestra mente condicionada. Es la posibilidad de la iluminación suprema que irrumpe dentro de nosotros mismos, desde la cueva de nuestro ser más profundo. Entonces, representa esa transformación de la que he hablado a niveles más profundos, ¿no? Y su presencia en nuestras vidas, en nuestra imaginación colectiva, desencadena la transformación a estas honduras del ser humano, ¿no? A niveles inconscientes. Quiero recalcar dos puntos interesantes del cuento, porque por una parte, después de cada conquista, digamos, pone un nombre al demonio, ¿no? ¿Os habéis fijado? Que era la lámpara despellejada de turquesas y diamantes, ¿no? O el rayo diamantino mayor del poder supremo, ¿no? Eso por una parte. Y luego le confía un tesoro. Detalles súper, súper interesantes, ¿no? Le pone un nombre y luego le confía al demonio un tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué nombra estos demonios? Pues nombrar es reconocer, ¿no? Es conocer. Si conoces a alguien, normalmente conoces su nombre, por lo menos, ¿no? Y me ha venido el caso, por ejemplo, de los miedos, ¿no? Lo desconocido en la noche, ves algo como moviéndose por ahí, de repente la imaginación como toma vuelo y pues es, podría ser cualquier cosa, ¿no? Enciendes la luz y dices, ah, es mi vestido que colgué anoche para, ¿sabes?, secar, ¿no? Y le pones un nombre y se da todo el miedo. Eso es un poco así, ¿no?, con los demonios, ¿no? Le ponemos un nombre en la meditación, por ejemplo, ¿qué me está pasando? Ah, es ansiedad. No se va la ansiedad, pero por lo menos tienes como dominio, ¿no? Pero como empiezas a trabajar, empiezas a tener una relación con esto, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Bastante importante, ¿no? Incluso si podemos, en el momento en que igual surge un enfado, si podemos reconocer, nombrar lo que está ocurriendo, si podemos decir, ah, es mi rabia habitual en estas situaciones. Igual si podemos como realmente despojar esta rabia, esta tendencia de todo su poder, ¿no? De su dominio sobre nosotros. Entonces, pillar en el momento, nombrar, puede ser muy útil. Y este otro detalle, otro punto que me parece interesante es confiar un tesoro al demonio. Confiar un tesoro al demonio. Entonces, le entrega un tesoro y dice, bueno, guárdamelo. ¿Qué significa eso, un tesoro? Eso me hace pensar en los cuentos de hadas, ¿no? Como los dragones que guardan tesoros, ¿no? Eso siempre me ha encantado, eso de los dragones en las cuevas, ¿no? Que quieren un tesoro. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede significar este tesoro, ¿no? Pues tesoro es riqueza. Tesoro es algo acumulado, ¿no? Es algo como que tiene muchas posibilidades, ¿no? Es algo que realmente, pero está como estancado, ¿no? Un tesoro no estás gastando, el tesoro está ahí. Reluce, brilla, es bonito, pero está ahí, guardado por un dragón o un demonio. Entonces, a mí me hace pensar en que como es posibilidad, dentro de nosotros igual es potencial, igual es como la riqueza interna que tenemos, pero como en potencial, no está fluyendo, este tesoro no estamos gastándolo, no estamos como liberando estas energías que están encerradas ahí en el tesoro guardado por el dragón o el demonio, ¿no? No sé. Igual podríamos hablarlo más en los grupos esto, porque creo que tiene muchos enfoques diferentes que podríamos sacar, ¿no? Para lo que me queda de la charla, quería enfocar un poquito en el demonio, que es el demonio del materialismo. Quizá el demonio más poderoso de nuestra sociedad. No solo el materialismo en el sentido del consumismo, ni su manifestación en la creencia de que la ciencia nos va a solucionar todo, ¿no? La tecnología, tarde o temprano, ¿sabes?, nos va a ayudar. Eso, desde luego, no ha pasado, ¿no? Y no va a pasar. Si no, quería como ir un poco más lejos y ver la postura filosófica del materialismo, que es básicamente que no existe ninguna sustancia fuera del mundo material. Entonces, es la postura básica, que igual aquí no estamos del todo de acuerdo, porque probablemente no estaríamos aquí si creyéramos eso. Pero, sin embargo, es como un pulpo filosófico que tiene sus tentáculos que nos penetran por todas partes, ¿no? Es como algo que está ahí, ¿no? Igual diciendo, ay, no, yo no soy nada materialista, no soy nada consumista. Podríamos hacernos una pregunta, si realmente no soy consumista. Si van muy mal las cosas, yo sí que salgo a comprar algo. Pero las consecuencias de esta filosofía materialista es que toda espiritualidad queda devaluada. Todo vuelo de la imaginación se interpreta como una patología. La mitología misma se entiende en términos de la antropología. Los cuentos y las leyendas solo se estudian para comprender mejor la psicología o la historia de un pueblo o una cultura, ¿no? O sea, cualquier experiencia más allá del mundo material y sensorial queda reducida a una serie de reacciones bioquímicas. ¡Qué mundo más triste! Es como ver en blanco y negro lo que antes se vestía de colores, ¿no? Es como escuchar el zumbido monótono de un autopista cuando antes el universo vibraba de la armonía del cosmos, ¿no? Es percibir el mundo como algo muerto, un mundo con recursos que hay que sacar y aprovechar al máximo, un universo que antes vivía, antes vibraba, antes resonaba con mil voces. que ahora se ha embullecido, ¿no? Es como casi matar nuestra relación con el mundo, ¿no? Y si damos demasiada importancia a como a este mundo material, sin como hacer caso a otras posibilidades que van más allá del mundo material, estamos matándonos espiritualmente, ¿no? Entonces, es realmente un demonio que tenemos que pues clavar con nuestra atención y realmente estudiar y analizar y a ver hasta dónde llegan estos tentáculos del pulpo. ¿Sí? Schopenhauer dice que el materialismo, pues, el materialista hace caso omiso de algo muy fundamental, que es la persona que está percibiendo, ¿no? O sea, nuestra experiencia está compuesta no solo de lo que existe por fuera, sino que lo que está percibiendo. Toda nuestra experiencia está mediada por nuestros cinco sentidos y por la mente. Entonces, nuestra experiencia está condicionada. Y en el fondo, nunca vamos a saber, vamos a ver realmente qué es la realidad que nos rodea, ¿no? Porque siempre va mediada por estos órganos de los sentidos y los... si tuviésemos otros sentidos, percibiríamos el mundo de otra manera, ¿no? ¿Me explico? Entonces es como pensamos que entendemos, que realmente vemos, que tocamos la realidad, pero la realidad en el fondo es algo completamente desconocido y nunca vamos a conocer. Entonces estamos sumidos en un misterio muy grande. Entonces, no estoy lejos del final de la charla. Pero podríamos preguntarnos de qué manera nos podría ayudar la figura de Padmasambhava con este demonio del materialismo, ¿no? ¿Qué significaría Padmasambhava luchando con este demonio? Y me ha venido como la idea, leyendo un escrito que hicieron Subhuti y Bhante Sangrachita últimamente sobre la imaginación, y pensaba que Padmasambhava quizá es la imaginación, ¿no? Quizá es la facultad imaginativa que todos tenemos, esa imaginación, y no me refiero a como un talento artístico de poder dibujar o pintar o hacer música o poesía, sino esta cualidad, esta facultad que tenemos de imaginación para superarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, si no tenemos en la vida espiritual esta facultad de superarnos a nosotros mismos, de imaginarnos como algo o alguien más bello, más generoso, más creativo, pues no podemos vivir la vida espiritual. Si alguien dice, no soy nada imaginativo, no tengo imaginación, no es verdad, no estaríamos aquí, ¿no? Si no tuviéramos esta cualidad, ¿no? Simplemente antes de volver al cuento, para acabar, quería pues hacer como tres propuestas o sugerencias, como a ir muy al día a día, y decir que pasamos tiempo sin hacer nada en nuestra vida. Pasamos tiempo sentados en un banco en el parque, o al lado del mar, o en nuestro propio sillón en casa o en el sofá, sin la tele encendida, ni la radio, ni internet, ni la pareja ahí gritándonos o hablándonos, pero realmente solos y realmente como sin hacer nada, sin leer. Porque si no lo hacemos, estamos perdiendo muchas oportunidades de realmente, reflexionar acerca de lo que realmente es importante, ¿no? Si no nos damos un espacio, un tiempo para hacer esto, vamos a perder estas oportunidades en la vida para profundizar en nuestra experiencia y para ir más allá del mundo físico, del mundo material. Y en esto, a mí me vino, no sé, alguien me lo dijo, creo, no recuerdo, pero alguien me aconsejó, deja que el mundo te vea. O sea, normalmente tenemos la experiencia que estamos experimentando, estamos viviendo, estamos percibiendo el mundo, ¿no? Deja que que sea al revés también, ¿no? Deja que el mundo, deja que los árboles, deja que las personas, deja los edificios, deja que todo que te rodea te vea, te mire. O sea, déjate ser un objeto, no solo un sujeto que está percibiendo, sino alguien percibido. ¿No? ¿Me explico? Y eso como puede como diluir las barreras que ponemos, ¿no?, entre yo y el mundo. Déjate ver. Y luego, como último, reflexiona sobre tu niña. Como dice Rick, que todos los tesoros, esos tesoros guardados por los demonios o los dragones, esos tesoros, muchos están enterrados en tus recuerdos de tu niñez, de tu, cuando eras pequeño, Todos igual, tus aspiraciones, ideales. Entonces pasa un poco de tiempo pensando, reflexionando, recordando la niña. Entonces, ahora es el momento de volver al cuento. Regresamos, bueno, hemos cubierto un poco de terreno, hemos visto un poco el significado que podríamos sacar de estos personajes, de Padmasambhava, de los demonios, del rey Trishonketsel, de Santarakshita, el abad, y por último hemos visto un poco esta filosofía del materialismo, este demonio que nos tiene agarrados por el cuello. Pero ahora vamos a regresar al Tíbet. En concreto, acerquémonos al parque Todlen en la orilla del río Brahmaputra, hoy atiborrado de gente, porque saben que por fin ha llegado el gran mago, el segundo Buda, el gran maestro Padmasambhava. Y saben que ha venido a rescatar al rey de su apuro. Y al ver a lo lejos a este hombre impresionante, esta figura atractiva, extraña, con una fuerza espiritual a la que era imposible resistirse, el parque se sume en un silencio absoluto. Se oye el murmullo de las aguas del río Brahmaputra. Y el maestro indio, el erudito, el gran mago se va acercando al rey del Tíbet. Pero el rey piensa, soy soberano de todas las cabezas negras del Tíbet. El abad Bodhisattva ya me ha rendido homenaje. El gurú también debe postrarse. Y poco dispuesto a saludar al gurú, se quedó indeciso y vacilante. Mientras tanto, Padmasambhava piensa, el rey es grande por herencia, pero ¿quiénes somos realmente? Su mente está sumergida en las tinieblas de la ignorancia. Yo conozco los cinco reinos del conocimiento y he alcanzado la iluminación en una vida. He superado la vida y la muerte. Él me ha admitido por necesidad. Voy a postrarme a sus pies. Si me doblego, el Dharma sufrirá desprecio. Si no me doblego, se enfadará. Pero por muy poderoso que sea, me niego a rendirle homenaje. Y se pone otra vez a cantar. Soy Padmasambhava el médico. Dispenso la medicina y el Dharma. Soy Padmasambhava el astrólogo. Mis consejos muestran a todos su propio camino. Soy Padmasambhava el hechicero, soy Padmasambhava el rey, la reina, el héroe, el anciano, la doncella, el mancebo, el niño, el no nacido. Y tú, rey del Tíbet, del país sin virtudes, rodeado de hombres y ogros incultos y groseros, no eres ni feliz ni alegre. Tú regentas aquí con el pecho henchido, tu poder es grande, tu hígado está satisfecho. Altanero, con el cetro en la mano eres un gran personaje, pero ante ti yo no me doblego. Oh rey, eres testigo de mi llegada aquí. Así habló el gurú Padmasambhava, luego volvió las manos y de ella surgió una llama milagrosa que le quemó el atuendo del rey. Y a presenciar este prodigio, el rey, sus ministros y sus cortesanos ya no podían resistirse al gurú y juntos se doblegaron y se postraron ante él como un campo de trigo cegado. Y bueno, me gustaría ver el momento en nuestra sociedad en que pues la sociedad pudiera rendirse homenaje al gurú más a menos. Me gustaría, es decir, que llegara el momento en que realmente nuestra sociedad pudiera reconocer los valores, la sensatez, la sabiduría de las enseñanzas del Buda, ¿no? Cuando España y otros países europeos se convirtieran en países en el cual el Dharma pudiera florecer. Pero antes de que eso ocurra, el Dharma tiene que echar raíces en nuestras vidas, ¿no? En las mentes y los corazones de los que estamos aquí, ¿no? Entonces el poder de la imaginación tiene que domar los demonios que existen en nuestras mentes para que nosotros mismos nos convirtiéramos en un país gobernado por la sabiduría de la mente iluminada, ¿no? Y cuando pase esto, seguramente nos acompañará Dharma Sambhava e iremos cantando y bailando en las altas montañas y los valles profundos de la liberación.